Egunon, buen día.
¿Cuál diría usted que es la idea de fondo, la idea fuerza de la diada de este año para el independentismo, si es que hay una?
Bueno, yo creo que son varias. Sin duda, como apuntabas, va a ser por 10º año consecutivo, pues ¿no? Las calles se van a llenar, se van a inundar. Yo creo que la demostración, ¿no?, movilizadora del independentismo está ahí, es una de las constantes, incluso desde octubre del 2017. Y la otra, por supuesto, y también lo indicabas y me parece que es innegable, es el telón de fondo, ¿no? No ha habido ni reformulación estratégica, no hay todavía unidad estratégica, y hay esa apelación, ¿no?, a ser conscientes de que ha acabado una etapa en octubre del 17, que ha empezado otra mucho más confusa y espesa y represiva, pues a las puertas de esa sentencia del Tribunal Supremo, con presos y presas políticos y con exiliados. Por tanto, sí que es una diada, ¿no?, mucho más compleja y complicada que otras.
Uh-huh. ¿Ahora mismo hay alguien con capacidad de marcar el camino al independentismo? ¿Alguna persona o algún líder al que se pueda recurrir para superar esta niebla?
No sé si depende, no, a la luz de los acontecimientos, vamos a decirlo así, tampoco sé si depende de un hiperliderazgo, ¿no? Pero lo que sí que es evidente que cuesta, y han pasado ya, yo creo que 23 meses desde aquel primer día de octubre del 2017, lo que no hay es una hoja en común, ¿no? Hay dos grandes debates estratégicos por debajo, ¿no? El debate público, si queréis, el que pide, ¿no?, una reformulación, y que el instrumento, el único seguramente instrumento que tenemos, es las mayorías sociales y democráticas incontestables, y otro que, ¿no?, que aspira a otro momentum más o menos inmediato, y que entiende ambos dos, ¿no?, que la respuesta a la sentencia debería abrir un nuevo ciclo, porque como recordaba ayer Tacho Benet, ¿no?, pues el verbo acatar, que es lo que ha pedido, ¿no?, en la inauguración del año judicial, pues el búnker jurídico del régimen del 78, si vas al diccionario, es tributar homenaje de sumisión y respeto, ¿no?, a la autoridad. No creo que estemos en ese ciclo, o al menos media Cataluña no está en esa posición, media y un poquito más, porque yo creo que también en el debate sobre el futuro y sobre el presente, yo creo que hay dos mayorías que hay que tener en cuenta. Obviamente la del 48,5% del independentismo, no es un dato menor, como en el País Vasco, que la representación municipalista de PP, Ciudadanos y Vox en Cataluña es el 3% de los concejales, y otra mayoría que existe, reiterada en la demoscopia, que es ese 80% que aspira a una solución democrática, que está a favor de un referéndum, o ese 80% también arraigado que está en contra de la cárcel y del exilio. Yo creo que la respuesta es no. No sé si yo quisiera, ya sabéis que no, que vengo de un espacio asambleario, si todo depende de un líder que nos salve. Yo creo que no. Hay una bonita canción de Raimón que decía que somos un pueblo que nunca hemos tenido ni grandes capitanes ni grandes timoneles, pero sí que es exigible una mesa, ¿no?, donde se busque un mínimo común denominador, con una premisa que creo que es obvia. Si no vamos juntos, ya hemos perdido. Y si vamos juntos, pues habrá alguna posibilidad.
Le preguntaba lo del liderazgo precisamente porque la idea que se ha defendido y que ustedes han defendido desde su espacio político es que era la gente quien movía todo esto. Pero claro, ahora mismo en los dos espacios históricos del independentismo, bueno, históricos, uno no es tan histórico, pero dentro del independentismo, los mayoritarios, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, frente a esa sentencia del Tribunal Supremo, que es una verdadera incógnita, proponen salidas distintas. En Esquerra dicen, bueno, quizás lo más conveniente es que haya unas elecciones. Junts per Catalunya no quiere elecciones. Y claro, así es muy difícil construir unidad.
Bueno, porque yo creo que hay un tercer elemento, y lo voy a decir sin ningún tapujo, que son los intereses o las batallas intrapartidarias, ¿no? Y eso yo creo que es confundir los debates. Puede ser legítimo, en un contexto normal, querer ganar las elecciones, eso me parece que es legítimo, pero en un contexto de excepcionalidad como el que vivimos, que eso pase a ser, ¿no?, la primera prioridad, me parece como mínimo irresponsable. Pero sería un tercer elemento de todos los que hemos situado, ¿no?, que en el fondo, en el trasfondo, y ya dura mucho, pues hay una batalla por aquello que se llama la hegemonía, ¿no?, en el seno del independentismo. Pero la constante histórica, a la que apelaba refiriéndome a la unidad estratégica, que no significa unidad electoral, es que este país ha avanzado siempre en términos democráticos, sociales y nacionales, cuando ha sabido ir juntos, ¿no?, y al mismo tiempo. Por tanto, ese debate también existe ahí, ¿no? Está yo creo que en la agenda inmediata del independentismo más partidaria, más electoral, es el posicionamiento respecto a la investidura de Pedro Sánchez, la respuesta a la sentencia y las hipotéticas, ¿no? Elecciones catalanas anticipadas, ¿no? Que, como bien sabéis, hay dos opiniones. Unos que piden que haya elecciones y otros que piden que no, que haya un gobierno de concentración. Unos lo piden antes de un proceso electoral y otros después de un proceso electoral que redefina eso llamado correlación de fuerzas, ¿no? No creo que sea la prioridad del independentismo saber quién tiene más votos, o no la primera, como mínimo.
¿Usted es partidario de resetear al independentismo haciendo una lectura crítica de su estrategia en la última década? Es decir, llegar y sentenciar un día por la mañana, miren, no tenemos república, lo hemos hecho mal, no tenemos apoyos internacionales y vamos a empezar de cero.
Yo soy partidario, sí, tal como lo dices, de una reformulación estratégica. Creo que han pasado muchas cosas, creo que se han hecho muchas cosas bien, creo que se han hecho cosas mal y creo que hay cosas que están pendientes de hacer. Incluso la situación es la que reclama un cambio de estrategia. No podemos estar respondiendo en el otoño del 2019 con lo que estábamos pensando en el verano del 2017. Por tanto, yo creo que es urgente, imprescindible, y perentoria, y si eso no sucede, pues entraremos en esta especie de impasse, de bloqueo, de colapso, que también le daría méritos, ¿no?, a nuestro adversario, que no deja de ser otro que el Estado español. Creo que la anomalía también es esa. Por tanto, también te haría un comentario entre la crítica y autocrítica, es necesaria, imprescindible siempre, y también la empatía, con los que, para mí, la anomalía fundamental, por decirlo metafóricamente, es que quisiéramos ser escoceses, ¿no? E incluso yendo más allá, exijo nuestro derecho democrático a poder perder un referéndum, ¿no? Entonces yo estoy dispuesto a perder la posibilidad de independencia, pero siempre que lo digan las urnas, no que lo diga la violencia policial o la justicia represiva, ¿no?
¿Está expectante ante la posibilidad de que el PSOE y Unidas Podemos pudieran alcanzar un acuerdo y hubiera un nuevo gobierno en España y entonces abriera un nuevo escenario?
Pues no mucho, la verdad, a tenor de las informaciones que van llegando. Me parece que es un debate, kafkiano, ¿no?, y absolutamente vergonzante, ¿no? Pero me da la sensación, bueno, tengo la sensación de que la posibilidad y el riesgo de unas elecciones el 10 de noviembre son una evidencia, ¿no?, una hipótesis altamente probable, y que no será hasta el último minuto. Creo que la situación y el escenario político es situado en que va a ser, ya sabéis que dentro de Podemos también hay voces, ¿no?, que piden un esquema a la portuguesa, por decirlo así. Las negociaciones han sido como ha sido, lo digo mucho como observador externo, ¿no?, pero bueno, también por amistad y, ¿no?, con muchos compañeros de los comunes de aquí en Cataluña, pero creo que ahí está esa sensación. Y lo otro me parece, pues, un poco ruleta rusa. Pero bueno, Ernesto, que está por ahí, y Iñaki y Eva, seguro que afinan más, ¿no?, cuál va a ser ese escenario, pero yo creo que se acerca cada día más ese escenario, y me parece delicado porque a veces hablamos de la división en Cataluña y las elecciones, si miramos el mapa electoral en el Estado español, son 11 millones de votos a la presunta izquierda contra 11 millones de votos a la derecha real, ¿no? Y eso, yo, bueno, lo veo así, ¿eh?
Dos cosas más brevemente antes de despedirle, que hoy es un día especial y no le queremos robar demasiado tiempo. El primero, Artur Mas amaga con regresar. Puigdemont y Torra repiten que lo van a volver a hacer. ¿Qué es lo que viene en el futuro?
Pues futuro siempre es un lugar incierto, no como decía aquella poeta, pero sitúas dos elementos ahí. Uno, que el debate, los disensos, las contradicciones, las divisiones en las diferentes familias del independentismo no solo son entre las diferentes sensibilidades, sino dentro de cada sensibilidad, y el espacio, pues, convergente, al que también este otoño, pues, ¿no?, le tocará volver a comparecer en los juzgados por la segunda fase del 3%, hace tiempo ¿no?, conviven como mínimo tres sensibilidades, ¿no?, lo que sería la antigua convergencia transmutada en PDeCAT, lo que sería el sector más cercano, ¿no?, a Puigdemont y al legitimismo de un presidente destituido por el 155, y todavía están también en una fase de planificación. Y Tornarem a fe, pues lo dijo Jordi Cuixart en el Tribunal Supremo, y yo mi interpretación, o como es que no nos queda otra que volverlo a intentar, que la próxima más y mejor, y que y creo que el futuro para mí van a ser urnas. O sea, esto lo tengo clarísimo, que el futuro de Cataluña lo va a decir su sociedad libre, pacífica y democráticamente. Lo que tengo dudas es si va a ser unas urnas acordadas, que por mí ningún problema, aunque me parece esperar a Godot, o si van a ser otra vez urnas desobedientes. El adjetivo, si son acordadas o desobedientes, claro que me preocupa, pero lo sustancial es que van a ser urnas, ¿no? Y que va a ser democracia para esta sociedad.
Y la última. Ayer se dieron las medallas de honor en el Parlament. Se le dieron a Óscar Camps y a Carola Rekete por el trabajo de rescate de refugiados y de personas que buscaban un futuro mejor y que estaban tratando de cruzar el Mediterráneo. Y Guardiola hizo de maestro de ceremonias. Escuchen lo que dijo Guardiola.
Gracias por ayudarme a llegir esta maravillosa glosa para esta gente tan extraordinaria, on no hi ha tan sols ni una coma ni una paraula que no sigui ja meva per sempre més. Ells ens salven el mar i tu ens salvaràs la terra. Gràcies, David Fernández. Danke, Òscar. Moltes gràcies, Carola.
Bueno, Guardiola dándote las gracias, David.
Bueno, vamos a lo central, porque me quedé un poco así clavado en una silla. Yo creo que lo importante es, obviamente, las palabras de Guardiola, que estuviera ahí, con el potencial internacional que todos sabemos a Open Arms y Sea Watch, que han rescatado más de 60.000 vidas, ¿no?, en estos últimos años. Se dice rápido, salvar 60.000 vidas, ¿no?, mientras la inacción de, ¿no?, pues de Frontex y de la Unión Europea y esas políticas racistas están ahí. Expresa la inhumanidad del momento, expresa la humanidad también de Guardiola, y en lo personal, pues nada, agradecerle que pudiéramos hacer asamblea conjuntamente y echarle una mano en todo lo que se pueda. Pero el mérito, como se suele decir, es absolutamente suyo, porque él puso el cuerpo, la voz y la palabra.
David Fernández, una persona muy relevante, influyente en Cataluña, aunque él no lo quiera admitir, periodista, ex diputado de la CUP, que hoy seguramente se va a encontrar con muchos amigos y muy cercanos, también vascos.
Esquerri Casco. También, por supuesto, sacar la verba.
Esquerri Casco, David.